Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí. Especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Tácticas del gobierno cubano para silenciar las voces de la oposición y sus familias.
El Departamento de Estado de Estados Unidos se pronuncia sobre los presos políticos cubanos.
Los estadounidenses acuden a las urnas para elegir a senadores, representantes y gobernadores.
El régimen castrista sigue intentando adoctrinar mediante nuevas plataformas digitales.
Presentan la Declaración Internacional de Información y Democracia.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El Departamento de Estado de Estados Unidos realizó en la tarde de este martes un conversatorio sobre los presos políticos cubanos usando la red social Facebook. El evento contó con la conducción del embajador estadounidense en la OEA, el cubano-americano Carlos Trujillo.
Usando la red Facebook y la etiqueta Presos por qué, que denuncia la encarcelación injusta de cubanos en la isla comunista, el evento destacó los puntos de relieve sobre la ausencia de derechos humanos en Cuba. El embajador Trujillo realizó preguntas que fueron contestadas por la abogada cubana Larixa Diversan, directora de CubaLex.
¿Puede describir las tácticas del gobierno cubano para silenciar las voces de la oposición y sus familias y negarles el derecho de ejercer derechos humanos y libertades fundamentales en Cuba?
La principal táctica del gobierno es utilizar la ley para reprimir a los activistas y defensores de derechos humanos, pero también es para lograr que la sociedad se inhiba a expresarse, porque estos actos de hostigamiento contra los defensores de derechos humanos tienen un efecto ejemplarizante en el resto de la sociedad.
Los cubanos opositores dentro y fuera de la isla demandan la libertad de todos los prisioneros políticos y que el régimen deje de encarcelar a los disidentes y respete los derechos humanos de sus ciudadanos. Eso quedó plasmado en el conversatorio.
Fuera de Cuba deben saber que los activistas dentro de la isla están sometidos a una doble o triple discriminación y aislamiento en sus comunidades por el gobierno, pero también por la comunidad internacional. El hecho de que muchas de las organizaciones que ellos integran tengan que recurrir al financiamiento que da Estados Unidos ya es un motivo de discriminación, no tanto a nivel nacional por el gobierno que nos dice mercenarios, sino también fuera de Cuba, que la comunidad internacional no quiere tratar con o escuchar o no le da la credibilidad que necesitan estas personas.
A una pregunta del embajador Trujillo sobre cómo la comunidad internacional puede exigir la toma de responsabilidad del régimen cubano por sus abusos de poder, Diversant respondió:
la Unión Europea no da financiamiento a organizaciones que no están registradas dentro de Cuba. Por tanto, las organizaciones de la sociedad civil integrada por defensores no tienen la posibilidad de registrarse porque el gobierno le niega ese derecho y tampoco acceder a financiamiento. El único financiamiento que puede acceder es el que ofrece el gobierno de Estados Unidos, al que recurren muchísimas organizaciones de la región de América Latina, incluso Europa, y no por eso son consideradas mercenarias en sus países.
La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, desde el lanzamiento de la campaña Presos por qué, ha sostenido que el gobierno cubano silencia a sus oponentes y manifestantes con detenciones arbitrarias y acusaciones falsas.
Y los estadounidenses están acudiendo este martes a las urnas en una decisiva jornada que podría mantener o cambiar la composición política del Congreso, conformado por la Cámara de Representantes y el Senado. Ricardo Quintana informa desde el Centro de Elecciones del Condado Miami-Dade.
Bueno, sí, jornada muy importante para Estados Unidos. Tanto demócratas como republicanos disputan elecciones de medio mandato para el control del Congreso. En disputa, bueno, 435 escaños en la Cámara de Representantes, 36 en el Senado y 35 gobernaciones. Además, se disputa también en esta jornada la elección de funcionarios municipales, estaduales y federales.
Los estadounidenses han salido a votar en unos comicios que ponen en juego la relación de fuerzas en la legislatura central y en casi todas las estaduales. En el centro de elecciones del condado Miami-Dade ha sido un día agitado. Desde muy temprano, los colegas reportaban y los electores rezagados entregaban los sobres con sus respectivas sentencias, lo que se conoce como voto ausente.
Vine a acompañar a mi madre, que tiene 93, no le dio tiempo de enviar su voto por correo, entonces lo acaba de entregar aquí personalmente.
Sí, cómo no, sí, voy a votar siempre, hay que votar.
Bueno, porque es nuestro derecho como ciudadanos de este gran país que da todas las libertades que tenemos como inmigrantes.
Hasta horas del mediodía había votado el 39% de los electores registrados en el condado Miami-Dade.
Significa ya que es más de 559,000 votantes que han votado. Hoy mismo, hasta este momento, han votado más de 107,000 personas, un número bastante alto ya.
Estas elecciones llevan el nombre de midterm en inglés, o sea, de medio mandato, porque se celebran en la mitad del término presidencial actual, 2 años después de haber sido elegido el jefe de Estado.
¿Cuándo piensan ustedes tener algún resultado ya en la jornada que se pueda ya concretar algunos ganadores o perdedores?
A las 7:15 empiezan a salir los resultados. Ahí son los votos por correo que han llegado a nuestra oficina hoy antes del día de la elección. Después de eso, a las 7:30, el voto anticipado. Y después, cada media hora después de eso, todos los recintos mientras que vayan cerrando. So, serían los números mayores ya después de las 7:45 estarán en línea.
Desde 1968, solo durante el gobierno de Jimmy Carter y los 2 primeros años de la administración de Bill Clinton, las ramas legislativas y ejecutivas estuvieron bajo control del mismo partido, como ha sido en estos 2 primeros años del presidente Donald Trump.
Gracias a Dios estamos amparados por este derecho de votar y elegir a nuestro representante.
¿Por qué es tan importante votar en el día de hoy como americano?
Por el futuro de mis hijos. Tengo 3 razones por qué votar y por eso siento que es muy importante votar hoy.
¿Te sientes con un deber como ciudadana americana?
Por supuesto, hay que votar. Y es por el bien de ellos y por el futuro de todos.
En la jornada de la noche estaremos transmitiendo desde el cuartel general de Mario Díaz-Balart, que se ha postulado por 8ª ocasión por un escaño del Congreso. Todos los detalles de este proceso eleccionario esta noche en el noticiero Edición Nocturna, Televisión Martí. Soy Ricardo Quintana, vuelvo a estudios.
Muchas gracias, Ricardo. Pasamos a Cuba ahora. Los basureros siguen afectando a la población. Desde hace años se vienen presentando las denuncias, pero el mal empeora y la frustración de los ciudadanos crece. La Unión Patriótica de Cuba recogió nuevos testimonios de residentes de Santiago de Cuba que viven rodeados de basura. Amado Gil tiene la información.
Desde hace algún tiempo venimos denunciando los basureros.
Los basureros, que le llaman microvertederos en Santiago de Cuba, se han convertido en una epidemia sin control en toda la ciudad y a pesar de las denuncias la situación se mantiene.
Nos encontramos en el reparto Veguita de Galo.
El reparto Veguita de Galo es uno de los más afectados.
Verdaderamente, si no hay un seto de basura, unos tanques para echarla, Y los carros pasan y no recogen la basura, no lo van a tener los sacos en su casa montonados, tienen que situarla en algún lugar.
Ante la ausencia de tanques para depositar la basura, los ciudadanos la tiran en las calles y así se forman los microvertederos.
Para eso está, está mal hecho, mira eso. ¿Tú crees que eso es delante de un consultorio? Pero también es parte también de salud pública, ¿viste? Que es la que tiene que poner los carros, esos mismos carros, eso no es nada aquí, en el Maceo eso es bulto de basuras.
Esta vecina, en otro de los barrios afectados en Santiago de Cuba por la acumulación de basura en las calles, dice que lo ha reportado a las autoridades.
¿Qué tiempo tiene este basurero aquí?
Hace más. Yo creo que hace más de 30 días está esta situación ahí. Y la calle del lado de ella que tiene 30 días.
Pero de estar como basurero, años.
Los vecinos de barrios rodeados de basura demuestran en sus declaraciones la frustración ante la ineficiencia de los servicios en Cuba.
¿Qué dirección está acá ahí? ¿Sabes usted que llenando de carteles eso sí, vengan a limpiarlo?
Porque tienen que ponerle un par de algo para que esta suceda, vaya, mira, hay niños de y ahí ponen un parque, hacen algo.
Los responsables, nadie da la cara, dicen los afectados, y todo se queda en culparse los unos a los otros.
Habla con comunales, que es la que tiene que ver con esto, y que le echa la culpa a que cuando viene a ver hasta los Estados Unidos por el petróleo, por el bloqueo, pero nadie da una respuesta completa de esto. Y es una falta de respeto.
Y entonces la peste.
Amado Gil, Noticiero Televisión Martí.
El régimen comunista de Cuba sigue intentando adoctrinar mediante las nuevas plataformas digitales y ahora acaba de lanzar una aplicación para celulares con el fin de diseminar el proyecto de constitución. Sin embargo, para la mayoría de los cubanos está claro que si algo cambia es para mal. Yoandy Castañeda amplía.
El órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, Granma, y otros medios de prensa oficialistas notifican sobre una aplicación para el sistema operativo Android nombrada Mi Constitución, que incluye el texto íntegro de la misma.
Consideramos que deben tener la capacidad de proponer, no solo de ser consultados. El gobierno ha empezado al revés. En vez de consultar, de abrir el proceso desde abajo, ha comenzado el proceso desde arriba.
El régimen castrista lleva tiempo buscando iniciativas para tratar de llegar a los jóvenes, pero ninguna ha logrado cautivar a este sector generacional. Yailín Horta Rivera, directora de Granma, ya hablaba de estas intenciones a medios internacionales.
Empezar a hacer determinados contenidos para el sistema Android de los celulares. Hay que buscar la manera de cambiar, modificar canales para conectarnos con la juventud realmente.
Sin embargo, para la mayoría de los cubanos, cuando se apruebe la Constitución, se convertirá en un mecanismo para legitimar la represión y otorgarle el derecho legal a la dictadura para cometer sus atropellos.
Que todo lo que provenga de este gobierno, todo es para su beneficio, para joder al pueblo.
Va a hacer es justificar las cosas que han negativo en contra del mismo pueblo, que es el que sufre todas estas cosas. El pueblo cubano no conoce nada de la Constitución.
Entre otras, una de las polémicas viene dada por el papel supremo que le otorga al Partido Comunista.
No hay una fuerza que está por encima del Estado, que es dirigente y superior, es el partido. Luego, la Constitución no puede trazarle directrices al partido.
Esto sin contar las limitantes y obstáculos que se imponen sobre el arte y la libertad de expresión.
El texto constitucional reza que la libertad de prensa y expresión se ejercitará de conformidad con la ley. O sea, se está facultando a un legislador posterior para que establezca límites a un derecho constitucional.
La aplicación se comenzó a repartir en los llamados Joven Club de Computación y en el paquete semanal oficialista cubano. Pero esta plataforma, promocionada por el castrismo, ni siquiera ha sido tomada en cuenta por el pueblo cubano, que utiliza calificativos como fraude, trampa e ilegítimo al proyecto de la nueva Carta Magna. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Cuba te cuenta es otra publicación que desafía la censura del régimen castrista. Los realizadores de la publicación digital son jóvenes activistas de derechos humanos y periodistas independientes cubanos. En declaraciones a Radio Martí, los fundadores de la publicación dijeron que los objetivos del proyecto son brindar información actualizada y verídica de la realidad cubana, informar sobre la sociedad civil independiente y representar a sectores vulnerables de la sociedad.
Y una comisión dirigida por la organización Reporteros Sin Fronteras presentó hoy la Declaración Internacional de Información y Democracia, con la intención de que sea suscrita por dirigentes de todo el mundo. Compuesta por una veintena de juristas, intelectuales y premios Nobel, como el hispano-peruano Mario Vargas Llosa, entre otros, la comisión defiende que la libertad de expresión debe tener excepciones limitadas. Los autores del texto consideran que las libertades, la concordia civil y la paz están ahora amenazadas por el control político de la prensa y los medios, la desinformación masiva en Internet, la frágil situación económica del sector y la violencia contra los periodistas. Bueno, hacemos ahora una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Así es, Karen, especialmente a los residentes de Ciego de Ávila y Santa Clara. A todos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil,
sin censura. Descárgala ya.
En noticias relacionadas con la farándula, un actor es el hombre vivo más sexy de la revista semanal estadounidense People. Un actor, señores, no un locutor, no es Jacomino.
Además, la Gran Manzana se verá aún más iluminada durante un desfile que se llevará a cabo esta semana. Gracias por la aclaración, Karen.
Si fuese locutor, definitivamente sería él.
Roxana Romero tiene los detalles.
La revista People nombró a Idris Elba el hombre vivo más sexy de 2018. El actor británico que protagonizó las series The Wire y Luther dijo que el premio fue una grata sorpresa y sin duda un impulso para el ego. El reconocido artista también realizó un papel protagónico en la franquicia Thor de Marvel y encarnó a Nelson Mandela en la película Mandela Long Walk to Freedom. Por si no fuera suficiente, también cuenta con su propia colección de ropa. En su entrevista con la revista semanal, Elba indicó que es hijo único de inmigrantes africanos en el este de Londres y que sus padres eran bien estrictos. Practicó deportes que incluyeron fútbol, baloncesto, hockey y rugby. Elba toma el relevo de la estrella de la música country Blake Shelton en una lista en la que se incluyen también Dwayne Johnson, David Beckham y Chris Hemsworth, entre otros. Y pasando a otras noticias, a pesar de que sea inaccesible, sigue siendo el antojo de toda mujer. Me refiero al Fantasy Bra, el sujetador de Victoria's Secret que cada año se revela durante el desfile de ropa interior más famoso del mundo en Nueva York. El luminoso brasier cuenta con más de 2.000 diamantes y se tardó casi 1.000 horas para confeccionar y tiene un valor de más de $1,000,000. La dichosa modelo sueca Elsa Husk vestirá el cotizado sujetador el próximo día 8 de noviembre. Roxana Romero, Televisión Martí.
Ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Le presentamos el reporte del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias, Karen, Alfredo. Hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba, de costa a costa? Así comenzamos la mañana con temperaturas de 22 en el extremo oriental de Cuba, Guantánamo 22, Holguín 21 grados para comenzar la mañana, Manzanillo 23, Niquero también con 23, Camagüey 22, Cayo Coco con 22, gran parte de la Cayería Norte de 23 a 24 grados comenzando el día, Santa Clara Placetas con 19, Cienfuegos 21, La Habana, en especial el aeropuerto José Martí con 18 grados, fresca la mañana, 23 en Gerona. Este es el panorama del radar. Algunos chubascos han estado principalmente cerca de la costa en el estrecho de Florida y algunos acá también en la en Matanzas. Una extensa zona frontal que ha dejado tornados y daños considerables en el sur de los Estados Unidos. Se está moviendo hacia el sur, pero de momento no nos va a afectar aquí en la isla. Así que eso tenemos que esperar todavía un poquitito para las condiciones de más fresco en los próximos días. De hecho, en los próximos 10 días posiblemente tengamos temperaturas mucho más bajas, en especial el occidente de Cuba. Así que algunos chubascos en Matanzas, el centro y este, incluyendo Ciego, Esmeralda, Camagüey, Morón también con buen tiempo, Tunas con buen tiempo, Bayamo, Santiago. No me extrañaría todavía la posibilidad de alguna tormenta en la zona de la Sierra Maestra. Esto básicamente en las primeras horas de esta noche. Así que esa es el área que pudiéramos tener todavía algo de lluvia en horario de la noche, pero el ambiente sigue básicamente seco a lo largo y ancho de la isla. es lo que hemos tenido en las últimas 24 horas y continuará todavía 32 la temperatura máxima esta tarde en Santiago de Cuba, pero el índice de calor, lo que hemos sentido en las calles de Santiago, ha estado por encima de 36 a 37, así que bastante calor. Todavía pudiera haber alguna tormenta cerca de la ciudad en las próximas horas, estamos hablando horario de la noche. Las máximas, hemos estado hablando de temperaturas bastante cálidas, pero miren, otras máximas, 30 Manzanillo, Holguín 31, Guantánamo 32, gran parte de la región central con 30 grados y 30 grados a 31 grados para buena parte de toda la región occidental. Este es el panorama. La brisa va cambiando. Miren aquí el horario. Horario de la madrugada, en algunos sectores muy poca brisa, pero luego aumenta y le estamos dando el oleaje referido principalmente a mañana en horario de la tarde, donde el viento pudiera estar un poco más fuerte. Calculamos de más de un metro las olas desde Holguín, Jibara, hacia Punta de Maicito, de esta parte, Nipe, 0.4 metros al sur de Santiago de Cuba y 0.2 acá en Guacanayabo. Sin embargo, fuera del Beril, el oleaje aumenta posiblemente hasta medio metro, 0.3 también al sur de Casilda, Trinidad. Y este es el oleaje que tenemos en la parte norte, acá con 0.4 metros al norte de La Habana, Pinar del Río, y 0.5 al sur de Isla de la Juventud. Repito, la Ensenada de la Broa con mucho menos oleaje y todo lo que es el Golfo de Batábano. Toda esta zona, el oleaje será bastante bajo durante buena parte de las próximas 24 horas. Este es el panorama de pronóstico que tenemos al amanecer con temperaturas mínimas para mañana de 20, Pinar del Río, 23, Cabo San Antonio, Cayuco, San Juan y Martínez, 23, Gerona, 21 grados acá en el aeropuerto José Martí, 26, Cayo Largo y temperaturas de 22, Playa Girón y 22 para Varadero. Ese es el comienzo del día, pero en horario de la tarde suben las temperaturas, noten eso. Prácticamente toda la zona por encima de 30. La excepción son sitios muy marítimos, Gerona, Cayo Largo, Varadero, donde la influencia del mar no está permitiendo que se eleven tanto las temperaturas en horario de la mañana. Para la región central, Cienfuegos amanece con 22, Trinidad 23, Santi Spíritus 21 grados, Santa Clara 21 grados y Cayo Coco con 24. Y por supuesto, seguimos con calor en horario de la tarde por encima de 30 a 31 grados para toda esa zona. Camagüey alcanza 31 grados en horario de la tarde. Y el extremo oriental de Cuba amanece con 21 a 22, Manzanillo, 22 Guantánamo, 24 y 23, Moa Baracoa. La influencia marítima y en horario de la tarde suben las temperaturas. Los modelos me están dando de 30 a 31 grados, pero mañana va a ser un día de mucho calor. Si usted vive en Tunas, Manzanillo, Santiago en especial, estoy seguro que va a llegar a 33, ese es mi pronóstico. Guantánamo también pudiera llegar a 33 y el índice de calor en estos sectores pudiera rebasar los 36, 37. El pronóstico no se ve mucha lluvia, por lo menos este modelo no me está dando mucha lluvia. Sin embargo, mañana es un día mayormente seco, pero el jueves aumenta la posibilidad de chubascos, aquí lo tenemos. Miren, mañana seco, prácticamente seco, pero el jueves, esto en la madrugada, posibilidad de chubascos desde Varadero, toda la Callería Norte, sitios como Morón y gran parte de Chamba, norte de Camagüey, pudieran tener algunos chubascos en la madrugada, chubascos que pueden permanecer incluso hasta el amanecer. Y luego en horario de la tarde, el propio jueves, pudiéramos tener algunos chubascos y tormentas, en especial hacia el centro y sur, no solamente región central, la región occidental, también algunos sectores de La Habana. Vamos con esta imagen nueva, Cuba al tiempo, y comenzamos con el occidente, ciudades para ustedes muy... Mire el bello valle de Viñales, Pinar del Río, próximos tres días, 31 grados, y luego temperaturas que se van a mantener también en Gerona con máximas de 29, pero no vemos lluvia en los próximos días, tiempo mayormente seco. La Habana sí pudiera tener algunos chubascos jueves y viernes y la temperatura bajando por lo menos de 31 a 29, tal vez 30. Volamos a la región central de Cuba y vamos a Cienfuegos con 31 grados. Estamos hablando miércoles sin lluvia, jueves pudiéramos tener alguna tormenta. Trinidad también pudiera tener alguna tormenta el jueves, el viernes se ve mayormente seco, pero calor, las temperaturas más de 30 grados, Santa Clara básicamente seco con 30 grados en horario de la tarde y acá tenemos Santi Espíritu, una de las villas originales, miércoles 31, El jueves también con potencial de algún chubasco tormenta y seguimos volando al oriente cubano, donde podemos en Santiago de Cuba tener básicamente tiempo seco con más de 31 grados, Guantánamo por encima de 31 y Holguín también en los próximos días con tiempo básicamente seco. Regreso con ustedes.
Muchas gracias, Eduardo. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y pues después en el Cañonazo de las Nubes.
Exactamente. A todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Ya volvemos cuando regresemos Bowl Salamanca Junior.
Con los deportes.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descárgala ya.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El pelotero cubano-americano Julito Martínez quedó fuera del selecto grupo de tres jugadores finalistas que aspiran al premio de jugador más valioso de la Liga Americana en la recién concluida temporada 2018. La exclusión de JD, difícil de entender de principio a fin, deja un sabor amargo entre los aficionados que vieron cómo el slugger fue sencillamente crucial en el calibre que mostró el equipo de Boston desde el inicio de la contienda hasta la captura del título mundial frente a los Dodgers de Los Ángeles. Su condición de bateador designado ha sido señalada como el motivo de su exclusión, pero ese es un argumento estéril que se pierde en la historia de las mayores y que además no alcanza ni de cerca para dejarlo fuera. Martínez promedió 330 con el madero, superior a los 312 de Mike Trout y a los 270 de José Ramírez. Fue solo superado en ese renglón por Mookie Betts. En jonrones fue mejor que los tres con 43 bambinazos y en impulsadas quedó como líder absoluto en todas las mayores con 130 remolques. Sin el desempeño de JD, Martínez no fue suficiente para considerarlo siquiera como finalista en el MVP. Entonces me pregunto, ¿cómo es que gana el premio Hank Aaron, que se entrega al mejor jugador ofensivo de cada liga? Y esta vez la Asociación de Periodistas de las Grandes Ligas es la que realmente ha desaprobado el examen al dejarlo fuera. Bueno, pasando a la Liga de Campeones, el Real Madrid dio hoy los toques finales a su preparación para el partido contra el Victoria Pilsen de la República Checa. Los merengues ganaron el encuentro en el Bernabéu por 2-1. No deben tener problemas para anotarse otra victoria este miércoles. Por lo pronto, la pregunta que se le hace al interino Santiago Solari es acerca de sus planes al frente del Madrid. Ahí respondió.
Yo solo puedo ver un eslabón de la cadena a la vez. Miro el partido de mañana y estoy comprometido con este rol, ya sea para dos días o para una semana. Es igual.
Cristiano Ronaldo y la Juventus estarán recibiendo al Manchester United este miércoles. Será la tercera ocasión que CR7 enfrenta a su antiguo club de la Liga Inglesa. Cristiano mostró momentos de brillo en la victoria de la Juve en Old Trafford hace dos semanas, un triunfo por la mínima de 1-0 que mantiene el suspenso para el encuentro de este miércoles. Vamos ahora a la NBA, los Rockets ya cuentan con su estrella James Harden. Anoche fue la guía ofensiva de su quinteto con 28 puntos. Con menos de un minuto en el reloj, los Pacers se apoyaron en su estrella Víctor Oladipo para igualar a 90 con un disparo de 3 puntos. Pero de seguido Harden se echó encima la noche, respondió con otro disparo desde la línea de 3. Para nunca más perder el control del marcador, ganó Houston por 98-94. Y los Raptors siguen al frente de la Conferencia del Este. Este martes superaron al Utah Jazz contando con 6 jugadores que aportaron doble dígitos al marcador. Lo colectivo fue lo más destacado por Toronto. Puntería del 57%, 2 titulares y 2 jugadores de la banca aportaron cada uno 17 puntos. Los Raptors son el único quinteto con 10 victorias en el Este a un juego sobre Milwaukee. Y volviendo al tema del inicio, JD Martínez fuera de los tres finalistas, yo de verdad que no me lo explico. O sea, ese argumento de que es bateador designado y que por lo tanto su rol defensivo es muy limitado. Bueno, ¿y por qué a veces los pitchers ganan el Cy Young y también ganan el más valioso si no batean.
Claro que sí.
O sea, es increíble.
Absurdo totalmente.
Totalmente absurdo que lo hayan dejado fuera, la verdad que sí.
Los que se deben de quedar fuera son los que lo dejaron
los
fuera.
Los que dejaron fuera, ciertamente.
Cuánta pasión, me encanta.
Ahí vamos.
Gracias, Bobby.
Los deportes, qué bien. Gracias, Bobby. Y ahora, amigos, gracias a ustedes nuevamente. Les manifestamos nuevamente nuestro agradecimiento por acompañarnos en esta edición de Noticiero Televisión Martín.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9 que se está viendo mucho en Cuba.
Así es.
Muchas gracias.
Gracias.
Televisión Martín. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martín Noticias. Búscanos en Facebook.
Según diputados opositores venezolanos, la guerrilla colombiana del ELN asesinó a por lo menos 3 guardias nacionales en el estado Amazonas. Y aunque el gobierno de Nicolás Maduro ratificó las bajas, niega una y otra vez que sea responsabilidad del grupo guerrillero. Alejandro Marcano Santelli amplía.
La oposición venezolana culpa al Ejército de Liberación Nacional, conocido por sus siglas como el ELN, por el asesinato de varios militares en el estado Amazonas, ubicado al sur de Venezuela. El actual ministro de Defensa del gobierno venezolano, Vladimiro Padrino López, lo desmintió, evadiendo mencionar al ELN, a pesar de que medios locales y diputados señalaron la responsabilidad de este grupo irregular.
No hay cabida en nuestro territorio para estos grupos. Y rechazamos con contundencia la incapacidad del Estado colombiano de no poder controlar sus grupos, su violencia y su narcotráfico.
Líderes opositores venezolanos mostraron pruebas que, según ellos, responsabilizan al ELN por la muerte de los jóvenes militares en Amazonas y desmienten categóricamente al ministro venezolano de Defensa.
Quiero decirle a Padrino López que estos no son ningunos paramilitares, estos son guerrilleros colombianos. El ELN está tomando el estado Amazonas.
Según estos opositores venezolanos, los guerrilleros atacaron a los efectivos militares tras la detención de Luis Felipe Ortega, alias Garganta o Salcedo, a quien se considera comandante del Frente de Guerra Oriental del ELN. Ortega contaba con documentación venezolana, incluso con su propio carné de la patria, herramienta de control social que usa el gobierno bolivariano y que está requerido por la Interpol.
Estos 4 guardias nacionales asesinados y los 9 militares también heridos son producto de una política del gobierno.
El ELN no solo tiene sus campamentos en territorio venezolano, también colabora de forma estrecha con la Revolución Bolivariana, una denuncia que desde comienzos de año realizó la Fundación Redes, que además denunció ante la Fiscalía de su país que los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional adoctrinan a niños en todas las escuelas e incluso participan en el reparto de la frontera en las cajas CLAP de comida, la versión venezolana de la libreta cubana de racionamiento.
En 8 estados, Táchira, Apure, Zulia, Amazonas, Bolívar, Barinas, Portuguesa y Mérida. son estados donde la guerrilla actúa libre e impunemente con la mirada complaciente de las Fuerzas Armadas venezolanas.
El gobierno de Colombia ofreció colaboración a Venezuela para castigar a los asesinos de los militares venezolanos y aunque el ministro de Defensa habla de paramilitares, también informó que reforzó la presencia de tropas militares en la frontera colombo-venezolana para ampliar la búsqueda de los autores de estos homicidios.
Se ha reforzado el estado Amazonas con tropas y vamos a buscar a los delincuentes paramilitares donde quiera que estén. Por ahora les digo, váyanse de Venezuela.
Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
Entre tanto, cientos de miles de venezolanos han buscado refugio en otros países, empujados por lo que muchos atribuyen a la inestabilidad política, la hiperinflación y la crisis económica. Según el más reciente informe de la legítima Asamblea Nacional, unos 2.300.000 habitantes han abandonado la nación para buscar mejores condiciones de vida en el extranjero. Desde Caracas, Álvaro Algarra informa.
Venezuela perdió al menos 13% de su población tras la oleada migratoria que organismos internacionales atribuyen a la actual situación de crisis. La salida afecta incluso a los países de la región por la crisis humanitaria que ha generado.
A este respecto, el legislador opositor Carlos Valero aseguró que según el más reciente informe elaborado por la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora, un total de 15 millones de ciudadanos se ven severamente afectados por la migración de ciudadanos hacia otros países.
Podemos nosotros decir que en Venezuela el 40% de los hogares están siendo afectados por lo que significa la migración masiva.
Un aspecto relevante respecto a la diáspora es la gran cantidad de docentes que han tenido que emigrar, lo cual constituye un gran daño a una nación, afirma el legislador opositor.
4 de cada 10 educadores han salido del país. Estamos hablando que en los institutos donde se forman nuestros profesores, nuestros maestros, solo está ingresando el 20% de lo que deberían estar formándose.
No obstante, Roy Daza, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, si bien reconoció que la diáspora venezolana es cierta, aseguró que es utilizada para atacar al mandatario venezolano.
Evidentemente, con la pretensión de intervenir de manera hacer injerencia en la situación interna política de nuestro país.
Según estimaciones del informe opositor, la migración de venezolanos seguirá creciendo, aun cuando la situación en Venezuela pueda cambiar, por lo que asegura que será necesaria una respuesta coordinada de los países de la región. El oficialismo cuenta con la Asamblea Constituyente que asumió los poderes legislativos en los que muchos consideran una forma ilegítima. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Desde Miami. Para Cuba. Por primera vez. Artes marciales mixtas. Por TV Martí. Artes marciales mixtas. Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Y en Alemania se inició el juicio a un ex guardia de un campo de concentración nazi acusado como cómplice de numerosos asesinatos. La agencia francesa de noticias informa.
Un ex guardia de 94 años del campo de concentración nazi de Stutthof, en Polonia, comenzó a ser juzgado el martes en la alemana Münster por complicidad en cientos de asesinatos. El hombre está acusado de haber servido entre junio de 1942 y septiembre de 1944 en ese campo. La fiscalía no divulgó la identidad del acusado. Según el diario Die Welt, sería un paisajista jubilado llamado Johann. El fiscal indicó que tenía entre 18 y 20 años en el momento de los hechos. Según el acta de acusación, aunque como vigilante del campo no participó directamente de los asesinatos, se lo considera cómplice de los mismos. Enfrenta una pena máxima de 15 años de cárcel. Para la fiscalía y los familiares de las víctimas, más allá de la pena, se trata de una cuestión jurídica y moral.
No quieren particularmente que este hombre de 94 años vaya a prisión y sufra. Quieren justicia, al menos un poco.
El diario Die Welt indicó que el acusado negó ante la policía haber estado al corriente de las atrocidades que se cometían en el campo. El Stutthof fue el primer campo de concentración nazi fuera del territorio alemán y uno de los últimos en ser liberado por los aliados en mayo de 1945. Se estima que 65.000 de los más de 100.000 deportados murieron. Desde 2011, una nueva jurisprudencia permite abrir juicios por complicidad de asesinato contra quienes participaron en el funcionamiento de los campos.
China también tendrá una estación espacial cuyo lanzamiento está previsto para la próxima década. El gobierno chino presentó hoy el proyecto.
China presentó el martes una réplica de su primera gran estación espacial. La nave de color blanco es una de las grandes atracciones de la Feria Aeronáutica y Aeroespacial que se celebra en Zhuhai, en el sur del país. Tendrá un peso total de al menos 60 toneladas y estará equipada con paneles solares. La nave tendrá tres partes, un módulo principal de cerca de 17 metros de largo para vivir y trabajar, y dos anexos para los experimentos científicos. Tres astronautas podrán vivir permanentemente en la estación. Podrán efectuar investigaciones en ciencia, biología y microgravedad. El plan chino es que el montaje comience en torno a 2022, por lo que debería convertirse en la única en el espacio luego que sea retirada la Estación Espacial Internacional en 2024. China aseguró que su estación estaría abierta a todos los países para llevar a cabo experimentos científicos. El gigante asiático ya recibió 40 propuestas de 27 países y regiones que ahora deben pasar por un proceso de selección.
Bueno, hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Con el noticiero Televisión Martí. Ya volvemos.
Pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM.
Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Y para finalizar esta edición del noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. El Departamento de Estado de Estados Unidos realizó en la tarde de este martes un conversatorio sobre los presos políticos cubanos usando la red social Facebook. El evento contó con la conducción del embajador estadounidense en la OEA, el cubano-americano Carlos Trujillo.
Usando la red Facebook y la etiqueta Presos por qué, que denuncia la encarcelación injusta de cubanos en la isla comunista, el evento destacó los puntos de relieve sobre la ausencia de derechos humanos en Cuba. El embajador Trujillo realizó preguntas que fueron contestadas por la abogada cubana Larixa Diversan, directora de CubaLex.
¿Puede describir las tácticas del gobierno cubano para silenciar las voces de la oposición y sus familias y negarles el derecho de ejercer derechos humanos y libertades fundamentales en Cuba?
La principal táctica del gobierno es utilizar la ley para reprimir a los activistas y defensores de derechos humanos, pero también es para lograr que la sociedad se inhiba a expresarse, porque estos actos de hostigamiento contra los defensores de derechos humanos tienen un efecto ejemplarizante en el resto de la sociedad.
Los cubanos opositores dentro y fuera de la isla demandan la libertad de todos los prisioneros políticos y que el régimen deje de encarcelar a los disidentes y respete los derechos humanos de sus ciudadanos. Eso quedó plasmado en el conversatorio.
Fuera de Cuba deben saber que los activistas dentro de la isla están sometidos a una doble o triple discriminación y aislamiento en sus comunidades por el gobierno, pero también por la comunidad internacional. El hecho de que muchas de las organizaciones que ellos integran tengan que recurrir al financiamiento que da Estados Unidos ya es un motivo de discriminación, no tanto a nivel nacional por el gobierno que nos dice mercenarios, sino también fuera de Cuba, que la comunidad internacional no quiere tratar con o escuchar o no le da la credibilidad que necesitan estas personas.
A una pregunta del embajador Trujillo sobre cómo la comunidad internacional puede exigir la toma de responsabilidad del régimen cubano por sus abusos de poder, Diversant respondió:
la Unión Europea no da financiamiento a organizaciones que no están registradas dentro de Cuba. Por tanto, las organizaciones de la sociedad civil integrada por defensores no tienen la posibilidad de registrarse porque el gobierno le niega ese derecho y tampoco acceder a financiamiento. El único financiamiento que puede acceder es el que ofrece el gobierno de Estados Unidos. Hay que recurrir muchísimas organizaciones de la región de América Latina, incluso Europa, y no por eso son consideradas mercenarias en sus países.
La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, desde el lanzamiento de la campaña Presos por qué, ha sostenido que el gobierno cubano silencia a sus oponentes y manifestantes con detenciones arbitrarias y acusaciones falsas.
Y los estadounidenses están acudiendo este martes a las urnas en una decisiva jornada que podría mantener o cambiar la composición política del Congreso, conformado por la Cámara de Representantes y el Senado. Ricardo Quintana informa desde el Centro de Elecciones del Condado Miami-Dade.
Bueno, sí, jornada muy importante para Estados Unidos. Tanto demócratas como republicanos disputan elecciones de medio mandato para el control del Congreso. En disputa, bueno, 435 escaños en la Cámara de Representantes, 36 en el Senado y 35 gobernaciones. Además, se disputa también en esta jornada la elección de funcionarios municipales, estaduales y federales.
Los estadounidenses han salido a votar en unos comicios que ponen en juego la relación de fuerzas en la legislatura central y en casi todas las estaduales. En el centro de elecciones del condado Miami-Dade ha sido un día agitado. Desde muy temprano, los colegas reportaban y los electores rezagados entregaban los sobres con sus respectivas sentencias, lo que se conoce como voto ausente.
Vine a acompañar a mi madre, que tiene 93. No le dio tiempo de enviar su voto por correo, entonces lo acaba de entregar aquí personalmente.
Sí, cómo no. Sí, voy a votar siempre. Hay que votar.
Bueno, porque es nuestro derecho como ciudadanos de este gran país que da todas las libertades que tenemos como inmigrantes.
Hasta horas del mediodía había votado el 39% de los electores registrados en el condado Miami-Dade.
Significa ya que es más de 559 mil votantes que han votado. Hoy mismo, hasta este momento, han votado más de 107 mil personas, un número bastante alto ya.
Estas elecciones llevan el nombre de midterm en inglés, o sea, de medio mandato, porque se celebran en la mitad del término presidencial actual, 2 años después de haber sido elegido el jefe de Estado.
¿Cuándo piensan ustedes tener algún resultado ya en la jornada que se pueda ya concretar algunos ganadores o perdedores?
A las 7 y 15 empiezan a salir los resultados. Ahí son los votos por correo que han llegado a nuestra oficina hoy antes del día de la elección. Después de eso, a las 7 y media, el voto anticipado. Y después de cada media hora después de eso, todos los recintos mientras que vayan cerrando. So, serían los números mayores ya después de las 7 y 45 estarán en línea.
Desde 1968, solo durante el gobierno de Jimmy Carter y los 2 primeros años de la administración de Bill Clinton, las ramas legislativas y ejecutivas estuvieron bajo control del mismo partido, como ha sido en estos 2 primeros años del presidente Donald Trump.
Gracias a Dios estamos amparados por este derecho de votar y elegir a nuestro representante.
¿Por qué es tan importante votar en el día de hoy como americano?
Por el futuro de mis hijos. Tengo 3 razones por qué votar y por eso siento que es muy importante votar hoy.
¿Te sientes con un deber como ciudadana americana?
Por supuesto, hay que votar. Y es por el bien de ellos y por el futuro de todos.
En la jornada de la noche estaremos transmitiendo desde el cuartel general de Mario Díaz-Balart, que se ha postulado por 8ª ocasión por un escaño del Congreso. Todos los detalles de este proceso eleccionario esta noche en el noticiero Edición Nocturna, Televisión Martí. Soy Ricardo Quintana, vuelvo a estudios.
Nos vamos a Cuba, donde los basureros siguen afectando a la población. Desde hace años se vienen presentando las denuncias, pero el mal, por supuesto, que empeora y la frustración de los ciudadanos crece. La Unión Patriótica de Cuba recogió nuevos testimonios de residentes de Santiago de Cuba, quienes viven rodeados literalmente de basura, mucha basura. Amado Gil tiene la información.
Desde hace algún tiempo venimos denunciando los basureros.
Los basureros, que le llaman microvertederos en Santiago de Cuba, se han convertido en una epidemia sin control en toda la ciudad y a pesar de las denuncias la situación se mantiene.
Nos encontramos en el reparto Veguita de Galo.
El reparto Veguita de Galo es uno de los más afectados.
Verdaderamente, si no hay un seto de basura, unos tanques para echarla y los carros pasan y no recogen la basura, no lo van a tener los sacos en su casa montonados, tienen que situar en algún lugar.
Ante la ausencia de tanques para depositar la basura, los ciudadanos la tiran en las calles y así se forman los microvertederos.
Para eso está mal hecho, mira eso. ¿Tú crees que eso es delante de un consultorio? Ese, pero también es parte también de salud pública, ¿viste? Que es la que tiene que poner los carros, esos mismos carros, eso no es nada aquí, en el Maceo eso es bulto de basuras.
Esta vecina, en otro de los barrios afectados en Santiago de Cuba por la acumulación de basura en las calles, dice que lo ha reportado a las autoridades.
¿Qué tiempo tiene este basurero aquí?
Hace más. Yo creo que hace más de 30 días que está esta situación ahí. Y la calle del lado de ella que tiene 30 días.
Pero de estar como basurero, años.
Los vecinos de barrios rodeados de basura demuestran en sus declaraciones la frustración ante la ineficiencia de los servicios en Cuba.
¿Qué dirección está acá ahí? ¿Usted cree que llenando de carteles eso sí, vengan a limpiarlo?
Porque tienen que poner un par de algo para que está sucediendo. Hay que mirar a niños recién nacidos. Y la peste, el perro, todo que tiran ahí, criminales. Tú lo llenas de carteles y ahí ponen un par que hacen algo.
Los responsables, nadie da la cara, dicen los afectados, y todo se queda en culparse los unos a los otros.
todas las comunales, que es la que tiene que ver con esto, y que le echa la culpa a que cuando viene a ver hasta los Estados Unidos por el petróleo, por el bloqueo, pero nadie da una respuesta completa de esto. Y es una falta de respeto.
Y entonces la peste.
Amado Gil, Noticiero Televisión Martí.
Y el régimen comunista de Cuba sigue intentando adoctrinar mediante las nuevas plataformas digitales y ahora acaba de lanzar una aplicación para celulares con el fin de diseminar el proyecto de constitución. Sin embargo, para la mayoría de los cubanos está claro que si algo cambia es para mal. Yoandy Castañeda amplía.
El órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, Granma, y otros medios de prensa oficialistas notifican sobre una aplicación para el sistema operativo Android nombrada Mi Constitución, que incluye el texto íntegro de la misma.
Consideramos que deben tener la capacidad de proponer, no solo de ser consultados. El gobierno ha empezado al revés. En vez de consultar, de abrir el proceso desde abajo, ha comenzado el proceso desde arriba.
El régimen castrista lleva tiempo buscando iniciativas para tratar de llegar a los jóvenes, pero ninguna ha logrado cautivar a este sector generacional. Yailín Horta Rivera, directora de Granma, ya hablaba de estas intenciones a medios internacionales.
Empezar a hacer determinados contenidos para el sistema Android de los celulares. Hay que buscar la manera de cambiar, modificar canales para conectarnos con la juventud realmente.
Sin embargo, para la mayoría de los cubanos, cuando se apruebe la Constitución, se convertirá en un mecanismo para legitimar la represión y otorgarle el derecho legal a la dictadura para cometer sus atropellos.
Que todo lo que provenga de este gobierno, todo es para su beneficio, para joder al pueblo.
Va a ser justificar las cosas que han negativas en contra del mismo pueblo, que es el que sufre todas estas cosas. El pueblo cubano no conoce nada de la Constitución.
Entre otras, una de las polémicas viene dada por el papel supremo que le otorga al Partido Comunista.
No hay una fuerza que está por encima del Estado, que es dirigente y superior, es el partido. Luego, la Constitución no puede trazarle directrices al partido.
Esto sin contar las limitantes y obstáculos que se imponen sobre el arte y la libertad de expresión.
El texto constitucional reza que la libertad de prensa y expresión se ejercitará de conformidad con la ley. O sea, se está facultando a un legislador posterior para que establezca límites a un derecho constitucional.
La aplicación se comenzó a repartir en los llamados Joven Club de Computación y en el paquete semanal oficialista cubano. Pero esta plataforma, promocionada por el castrismo, ni siquiera ha sido tomada en cuenta por el pueblo cubano, que utiliza calificativos como fraude, trampa e ilegítimo al proyecto de la nueva Carta Magna. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Y Cuba te cuenta es otra publicación que desafía la censura del régimen castrista. Los realizadores de la publicación digital son jóvenes activistas de derechos humanos y también periodistas independientes cubanos. En declaraciones a Radio Martí, los fundadores de la publicación dijeron que los objetivos del proyecto son brindar información actualizada y verídica de la realidad cubana, informar sobre la sociedad civil independiente y representar a sectores vulnerables de la sociedad.
Y una comisión dirigida por la organización Reporteros Sin Fronteras presentó hoy la Declaración Internacional de Información y Democracia, con la intención de que sea suscrita por dirigentes de todo el mundo, compuesta por una veintena de juristas, intelectuales y premios Nobel, como el hispano-peruano Mario Vargas Llosa, entre otros. La comisión defiende que la libertad de expresión debe tener excepciones limitadas. Los autores del texto consideran que las libertades, la concordia civil y la paz están ahora amenazadas por el control político de la prensa y los medios, la desinformación masiva en Internet, la frágil situación económica del sector y la violencia contra los periodistas.
Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en esta dirección, www.radiotelevisionmartí.com.
Esa es nuestra página web donde estamos todos los días de la semana a toda hora. También pueden enviarnos fotos, comentarios, videos, sugerencias, lo que usted desee a este correo electrónico que aparece en pantalla, noticierotelevisionmartí@gmail.com. Y recuerden que hoy a las 10 de la noche, en la edición nocturna del noticiero, pues ya estaremos viendo los resultados de estas elecciones de medio término aquí en Estados Unidos.
Exacto. El noticiero de las 10 de la noche con nuestro colega Tomás Regalado. Ahí le va a tener todas las informaciones. Y tenemos, bueno, nos vamos con esas imágenes del Capitolio.
En Washington DC, la capital estadounidense. No se pierdan el noticiero hoy con los resultados de las elecciones.
Así es. Hasta mañana.